En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar.
Faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria, y no me resisto a contarles una pequeña historia que puede ser además de mucha utilidad para muchos, porque saben ustedes que uno de los grandes avances científicos sería, si algún día se consigue, el método infalible para poder elegir el sexo de los hijos. Pero hasta ahora no hay ningún método con base científica que garantice que uno vaya a tener un hijo o una hija. Y sin embargo, y esto es lo que les quiero contar, ahora hemos conocido, a través de una investigación en la Universidad de Granada, algunas cosas que podrían darnos bastantes pistas. Según las conclusiones de ese informe, las mujeres que conciben estando estresadas tienen el doble de posibilidades de tener una niña. Lorena López, bienvenida.
Buenas tardes. Así es, Luis. Aunque te parezca mentira, son muchas las parejas a las que les gustaría poder elegir el sexo de su futuro hijo. Sobre todo muchas ansian la niña. No todas, pero bueno, algunas sí. Y es cierto que circulan por internet muchas técnicas, recomendaciones, pero en realidad no hay nada que pueda ser tomado en serio. Y no es que lo diga yo, porque para asegurarme he querido preguntarle a un experto, al profesor Luis Cabero, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirón Salud de Barcelona y catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona.
No hay una forma natural hoy día de escoger aquello que dicen, pues bueno, pues al principio de la ovulación o al final de la ovulación, o que si se hace por la relación por la mañana o por la tarde. No, todo esto no tiene ningún valor científico.
Pese a todo, la ciencia sigue indagando al respecto. Lo que han hecho estos investigadores de la Universidad de Granada es analizar el pelo de las gestantes y analizar en concreto los niveles de cortisol, que es una hormona que se libera como respuesta al estrés. Y se centraban en un periodo muy concreto, el que va desde la concepción hasta la semana 9 de embarazo. Para ello se hizo un seguimiento a 108 mujeres y los resultados encontrados fueron sorprendentes, ya que mostraban que las embarazadas que dieron a luz niñas presentaban mayores concentraciones de esta hormona, de cortisol, en las semanas previas, durante y después del momento de la concepción. Justamente el doble que el resto de madres que tuvieron hijos varones. El estrés, reconoce el doctor Cabero, sí que influye en el embarazo, pero coge con pinzas que esto pueda relacionarse con el sexo del futuro bebé.
Una cosa es que el estrés durante el embarazo pueda provocar alteraciones como un aumento de la amenaza de parto pretérmino, un retraso de crecimiento. Es difícil que esto realmente llegue a cuajar desde un punto de vista técnico y científico.
Los resultados de este estudio han sido publicados en una prestigiosa revista científica y respaldan otros muy similares obtenidos anteriormente por investigadores de la Universidad de Oxford, que también concluyeron que las mujeres embarazadas que sufren estrés a largo plazo tienen más probabilidades de dar a luz a niñas.
Bueno, pues estamos en comunicación telefónica con María Isabel Peralta, que es investigadora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada, es decir, la autora principal del estudio. María Isabel, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, sabemos, porque nos lo ha explicado Lorena muy bien, cómo llegan ustedes a esa conclusión, pero no sé si usted me puede responder si eso tiene para usted, que es una científica, una experta, algún tipo de explicación también de carácter científico, es decir, que el estrés favorezca más a las niñas que no a los niños.
Bueno, realmente ahora mismo estamos, nosotros somos los primeros sorprendidos, o sea que quizás ni siquiera nos planteábamos averiguar si el estrés se relacionaba con tener niños o niñas. Son datos que encontramos pues analizando datos y midiendo el cortisol para otro estudio y decidimos comprobar si ese cortisol se relacionaba con, bueno, pero como hipótesis al azar, no, vamos a probar esto, ¿no? Y de golpe nos encontramos unos resultados que fueron muy sorprendentes. Pero claro, son resultados muy preliminares y que faltaría hacer diseño cuyo objetivo sea estrictamente comprobar esto. Lo que sí podemos afirmar a día de hoy es que los niveles de cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés, una hormona que se afecta mucho y que aumenta por estrés, cuando está a niveles superiores en el proceso, en el momento de previo a la concepción y durante la concepción y posterior a la concepción, hace que las madres, o sea, es más probable que las madres tengan una niña. Eso es lo que hemos encontrado ahora, pero de modo totalmente descriptivo.
Claro, pero imaginemos por un momento, María Isabel, que podamos elevar la definitiva a esa conclusión científica. Es decir, que descartemos que sea una casualidad estadística y que efectivamente el estrés tenga un impacto directo en el hecho de que uno concibe una hija antes que un hijo. ¿Eso tendría alguna derivación concreta científica? Es decir, ¿de ahí se podría sacar alguna metodología científica para, si no elegir con el 100% de garantías, sí aproximarte más bien a que vas a concebir una hija y no un hijo?
Bueno, ya no nuestro estudio, sino estudios previos sí que han mostrado cómo, por ejemplo, los espermatozoides portadores de cromosoma X, que son los que al final darán una niña, son más resistentes en atravesar el moco cervical cuando el moco cervical está en situaciones adversas. Y en situaciones adversas puede ser por estrés, ¿no?, que modifica el pH. Es como que los espermatozoides de cromosoma X, o sea, los de niña, son más fuertes ante situaciones de adversidad. Y también se ha visto en los estudios previos que los fetos que son X, o sea, que los que posteriormente nos darán un varón, también son más vulnerables a entornos prenatales adversos. Es como que filogenéticamente, cuando estamos en una situación de mucha adversidad, probablemente la selección natural nos dice, vamos a tener niñas, que esto nos va a facilitar la supervivencia de la especie, ¿no? Pero claro, estos son en situaciones de mucha adversidad. Por ahí, este tipo de cosas sí que se han demostrado. Ahora, lo que no podríamos dar el salto es decir, nunca jamás con el estudio que yo he encontrado, es si estresamos a las madres, pues van, es más probable que tengan niñas o cosas de ese tipo. Ahí habría que perfilar mucho. Pero realmente los datos que hemos encontrado, que no dejan de ser sorprendentes, van en la línea de estudios previos de la pura supervivencia humana.
Bueno, no deja de ser una conclusión después de escucharle, aunque lo diga un poco en broma, pero no del todo en broma, ¿eh? Y es que el sexo fuerte desde antes de la concepción es el de la mujer, no del hombre, como siempre habíamos creído.
Sí, sí, totalmente, totalmente. En caso de adversidad, la naturaleza opta por la mujer, bueno, por la hembra en este caso, porque estamos hablando de estudios filogenéticos, para la pura supervivencia de especies.
Sí, lo que pasa es que hasta en mi ingenuidad, María Isabel, y ahora sí que lo digo de broma, para la supervivencia de la especie hacía falta uno de cada sexo. Si solo son mujeres no garantizamos la perpetuación de la especie, hasta donde yo sé, vamos.
No, hombre, pero me imagino que un chorroncillo de hombres dejará. Es en broma también.
María Isabel, muchísimas... Dígame.
No, no, eso sí, que realmente la naturaleza siempre busca el equilibrio, por supuesto. O sea, que ya sabemos que mujeres solo también nos extinguiríamos, está claro. Pero bueno, me imagino que bueno, tienen sus subterfugios para la pura supervivencia, sí que es cierto. A día de hoy podemos concluir que las mujeres que tuvieron niñas presentaban el doble de niveles de cortisol en el momento de la concepción que las que posteriormente tuvieron niños. Eso sí que podemos afirmarlo de manera puramente científica.
Pues le agradezco muchísimo que nos lo haya querido explicar también, María Isabel Peralta. Un abrazo muy fuerte y muchas
muy
gracias.
Muy bien. Otro muy grande para ustedes. Muchas gracias.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Bueno, faltan 12 minutos para que sean las 5, las 4 en la Comunidad Canaria y les tengo que contar, ahora volviendo al rastro informativo de las noticias que necesariamente hemos de conocer con cierto detalle, que el presidente del Gobierno, hablábamos al principio del programa de su comparecencia para hablar del rey emérito, para hablar del no acuerdo con el PP a propósito del Consejo General del Poder Judicial, pero también ha hablado del Consejo Extraordinario, del Consejo Europeo Extraordinario que se ha celebrado hoy y que ha tratado básicamente del COVID-19. Los países miembros de la Unión Europea han querido ver cómo está la situación y han llegado a un par de conclusiones muy interesantes. La primera de ellas es que todos juntos tienen que intensificar la producción de vacunas. Escuchen al presidente del Gobierno. no podemos escuchar al presidente del gobierno porque no tenemos el corte cargado, pero bueno, da igual. En todo caso, que sepan que efectivamente el presidente del gobierno ha ratificado, que les digo, el compromiso de todos los países de la Unión Europea por conseguir que esa producción siga en los ritmos adecuados. Y luego ha hecho una segunda consideración interesantísima, muy de actualidad, y es que ya hay un principio de acuerdo que habrá que matizar mucho en el futuro inmediato para poder establecer en la Unión Europea, para que se pueda también restablecer el tránsito de personas entre países y, por tanto, revitalizar, por ejemplo, el turismo de cara al verano, el pasaporte COVID-19. Nayara Fernández.
Los líderes de la Unión Europea coinciden en implementar el pasaporte COVID, aunque discrepan sobre qué uso darle. Todos están de acuerdo en ponerlo en marcha, pero algunos países como Francia no ven con buenos ojos que el pasaporte se utilice como salvoconducto para el turismo, tal y como piden las economías del sur muy dependientes de este sector. Expertos como el exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña, también ven inconvenientes en el uso del pasaporte con fines comerciales. Así nos lo explica.
Ningún pasaporte puede usarse o debe usarse para propósitos discriminatorios. Tendría que ser usado única y exclusivamente para propósitos de seguridad sanitaria en el desplazamiento internacional.
Todavía hay varios interrogantes sobre la vacunación que ponen en cuestión ese pasaporte COVID. Por ejemplo, desde el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades consideran que aún no existen las evidencias suficientes sobre la eficacia de las vacunas a la hora de frenar la transmisión del virus. En esto coinciden también en la Sociedad Española de Inmunología, tal y como nos explica su presidente Marcos López Hoyos.
Además, es importante transmitir a la población que las vacunas protegen frente a la infección, pero no dan seguridad de no transmitir. Es más, están apareciendo evidencias de que pueden producir infección tanto sintomática como asintomática.
Además, hay que tener en cuenta la cuestión ética y la jurídica en todo este asunto. Desde la Organización Mundial de la Salud desaconsejaron la creación de los pasaportes COVID porque con el desigual reparto de las vacunas en el mundo, muchos ciudadanos podrían ver obstaculizada su libertad de movimiento de forma injusta. En lo que se refiere a Europa, el lento ritmo de vacunación actual podría provocar discriminación entre los ciudadanos, incluso de un mismo país, tal y como nos explica Javier de la Peña, director del despacho de Derecho Sanitario Lex Abogacía.
Creemos que se pueden dar situaciones de discriminación. Esa situación problemática es difícil de evitar porque se da lo que jurídicamente se conoce como fuerza mayor. Tanto las farmacéuticas, los estados, las comunidades autónomas, en el caso de España, van a poder alegar que no hay capacidad para vacunar en los tiempos que serían deseables. Y limita bastante las posibilidades de reclamar.
En la Comisión Europea se han dado 3 meses para preparar la base técnica del pasaporte COVID. El temor ahora es que las dificultades para establecer un sistema común haga a los países de la Unión impulsar sus propias medidas para salvar el verano. Por ejemplo, Grecia ya está dando pasos por su cuenta. En el país heleno han firmado un acuerdo con Israel para recibir a turistas vacunados y están ya en conversaciones con Reino Unido. Ante estos movimientos, Pedro Sánchez ha pedido hoy unidad a sus socios europeos.
Y para que estos certificados tengan efecto más allá de su uso sanitario, hace falta un acuerdo europeo. No creo que debamos contentarnos con soluciones unilaterales o bilaterales, y por eso queremos abordar este debate de manera abierta, tanto en el seno de la Unión Europea como también en otros foros multilaterales.
En principio, la idea de la Comisión Europea es que el pasaporte esté disponible para verano. En el sector turístico llevan tiempo reclamando la medida y ven en este tipo de certificados la salvación de la temporada estival. Escuchamos a Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEAT.
Llevamos meses pidiendo, clamando, porque sabíamos que esta pandemia iba a tener una solución. El plazo no estábamos seguros, pero debería ir enfocado en base a una vacunación y, por supuesto, deberían de establecerse mecanismos para que la gente pudiera recuperar la movilidad y, sobre todo, la movilidad turística. Por lo tanto, excelente idea, excelente noticia que la Unión Europea por fin se haya dado cuenta de que esto es estrictamente necesario.
Será el mes que viene cuando los líderes de la Unión se reúnan de nuevo para concretar los usos que se le dará al pasaporte de vacunación. Mientras tanto, desde el sector privado van surgiendo iniciativas similares. Con el objetivo de reactivar el turismo, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional ha impulsado una aplicación en la que se recogerá si una persona ha recibido la vacuna o si ha realizado las pruebas anti-COVID antes de entrar a un país.
Bueno, pues fíjense, ¿dónde está la polémica más encendida a propósito del pasaporte COVID? Es en las cuestiones éticas, porque claro, es una clara desigualdad. O sea, ¿qué pasa? Que una persona que haya padecido la enfermedad o que tenga la vacuna sí que se puede mover libremente por todo el espacio europeo, y una persona que no esté en ninguna de esas dos circunstancias, ¿no? ¿Esto es ético? Esta es la gran pregunta que se formulan, una de las grandes preguntas que se formulan en torno a esta gran cuestión. Y déjenme que se lo plantee a César Lombela, porque tiene una doble condición que le convierte en idóneo para esta cuestión. Él es catedrático en microbiología y, por lo tanto, entiende mucho de los contagios y de los riesgos que puede llevar el hecho de que personas contagiadas o no se puedan mover, y luego además es un experto en bioética. Don César, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
Si yo le pregunto así a bocajarro, si a usted le parece éticamente correcto el pasaporte COVID, ¿qué me contesta?
Lo primero que pienso es que puede ser adecuado tener la información de quién se ha vacunado. Otra cosa es el uso que se haga de la exigencia de tenerlo. Pero vamos, que el pasaporte en sí me parece que puede estar bien, porque estamos en una situación en donde esperamos crecer en inmunidad de grupo, que se vacune cuanta más gente mejor, como forma de protegernos de la enfermedad y llegar pronto, llegar cuanto antes a unas medidas que dejen de ser pues auténticamente medievales como las que tenemos, de cuarentenas, aislamientos, protección respiratoria, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes lo han descrito muy bien en su reportaje. Lo que se está planteando para dentro de 3 meses es quizá demasiado prematuro, porque no va a haber mucha gente vacunada a la vuelta de 3 meses. La vacuna no se ha demostrado que impida el que uno sea contagioso. Es decir, las circunstancias hacen que las medidas dentro de 3 meses y para ese verano sean muy parecidas a las que ya hemos tenido, lo cual no impide que la movilidad, pero a lo mejor pues que se requieran, a veces se han requerido pues los test PCR, los test diagnósticos, de alguna forma establecer la situación de cada cual. Pero yo creo que sí, que iremos a un futuro en el cual, para combatir esta pandemia, pues el pasaporte COVID sea útil. No hay que olvidar tampoco que la vacunación no va camino de ser obligatoria y que, por tanto, exigírsela solo se puede hacer para determinadas circunstancias y en determinados casos. Es muy complejo dar un juicio sobre todo ello. Yo comprendo que los implicados en los negocios turísticos y demás pues aspiren cuanto antes a tener la mayor seguridad posible para ejercer su actividad, pero tenemos que tener en cuenta esas circunstancias.
Claro, pero fíjese, yo tengo la sensación de que ha hablado más el César Lombela, el microbiólogo, hasta ahora. Y yo quiero sacar de esta conversación un poco al César Lombela, experto en bioética, porque, o sea, yo podría entender que una persona que no se ha querido vacunar, porque no es obligatorio, pues pague un pequeño precio por el hecho de no haberse querido vacunar. Uno ya sabe las consecuencias que pagan no vacunándose, pero fíjese la situación discriminatoria aparentemente injusta que es: no, yo me quiero vacunar, pero es que no me llegó el turno. O sea, yo estoy en la última tanda, los gobiernos son muy lentos, como usted dice, en 3 meses no va a dar tiempo a que se vacune mucha gente más, y por lo tanto, ¿qué resulta? Que estoy pagando el hecho de que yo tenga, no es mi caso, desgraciadamente, una persona hipotética, menos de 40 años o menos de 50. O sea, que resulta que por eso no voy a poder moverme, no voy a poder viajar. Ahí es donde yo creo que está, o por lo menos donde yo intuitivamente vislumbro que está más la polémica.
Sí, lo que pasa es que lo que es imposible, pues es imposible. Es decir, a nadie nadie puede reclamar que le concedan un derecho que tuviera si estaba vacunado, si no ha sido posible materialmente. La vacunación se está haciendo de acuerdo con unos criterios de priorización, etcétera, etcétera. Yo por eso, dice usted que predomina mi visión como microbiólogo, es que yo creo que son inseparables. La bioética yo la he concebido siempre como partiendo de lo que nos dice la ciencia primero, y a partir de ahí procederá al discernimiento ético de acuerdo con unos principios. Y los principios están muy claros. Ahora, su aplicación en cada circunstancia pues será la que sea. Yo creo que como le digo, tener el pasaporte, establecerlo cuanto antes, es bueno. También será bueno progresar en la vacunación. Y en algunos casos, el conferir la ventaja solamente a los que están vacunados, si los que quisieron vacunarse no pudieron vacunarse, pues sí que eso es discriminatorio y, por tanto, éticamente inaceptable. Ahora, lo que es la propia vacunación, es que me cuesta mucho dejar de razonar, por ejemplo, que a la vuelta de 3 meses estoy convencido de que habrá 3 o 4 vacunas más, y a lo mejor mejores, y con mejor información. Es decir, queremos, con esta pandemia, estamos rompiendo todos los paradigmas, lo queremos todo al mismo tiempo. Hemos logrado una vacuna en un año cuando lo normal sería que tardáramos 10. Hemos logrado vacunas en un año y hay otras muchas de camino. Y ahora, sin embargo, querríamos una aplicación absolutamente ética, que no discrimine a nadie y demás. Tenemos que buscar siempre priorizar dentro de lo que es bueno, pues el bien mejor en muchas circunstancias, el bien posible, etcétera, etcétera. Es un análisis relativamente complicado, aunque parezca muy sencillo. ¿Qué hacemos dentro de 3 meses? Pues, bueno, el presidente del gobierno dice, tengamos unidad entre todos los países europeos, lo cual está muy bien, pero tampoco impide que algún país diga, yo he vacunado mejor y ahora voy a protegerme exigiendo a los que quieran venir, pues que estén vacunados. La verdad es que además limitar los movimientos no es una cosa tan sencilla legalmente. Yo he oído a juristas que hablan de que para limitar movimientos en función de esta circunstancia, movimientos a los cuales tenemos derecho todos los ciudadanos de la Unión Europea, se tendría que legislar a un nivel de ley orgánica.
Bueno, claro, fíjese, para que nos restringan determinados derechos tenemos que recurrir al estado de alarma, eso es más claro que el agua, pero bueno, me queda clarísimo que es un asunto no fácil y que además lo que no es posible, no es posible, como usted bien acaba de explicar en su respuesta, don César. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Gracias a usted, buenas tardes.
Es Radio, 10 años de compromiso.